A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Les saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 25 de enero de este 2025. Y bueno, pues en un día como hoy, pero de 1924, se celebró la primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno en Saint-Maurice, allá en Francia. Y también un día como hoy, pero de 1930, nació en Francia Carlos Gardel, una figura central en la historia del tango argentino, y su legado sigue siendo fundamental para la cultura musical de todo el mundo. A lo largo de su carrera no se tiene pues un número preciso, pero tuvo más de 900 grabaciones. Él fue la primera estrella internacional del tango, tiene récords de ventas de discos. Bueno, además actor de películas. Todo un gran artista. Aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas en tus dispositivos digitales a través de iHeartRadio, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, cineastas y vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y bien, pues como cada sábado me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila. Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Enrique. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Hoy estoy muy emocionada por las notas que tenemos y también feliz de compartirles que en unos minutos más estará en este espacio una entrevista con Enrique Bustamante, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y el día de hoy conversarán con mayor amplitud sobre temas relevantes relacionados con la inteligencia artificial en la perspectiva del inicio de este 2025.
Y es Sofi, el día de hoy por eso mismo no tendremos pues la acostumbrada cápsula. El día de hoy Jorge estará conversando conmigo acerca de pues este tema tan interesante. Tenemos un programa pues lleno de información valiosa, esta importante entrevista, y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
El Foro Económico Mundial se celebró esta semana del lunes 20 al viernes 24 allá en Suiza, bajo el lema Colaboración para la Era Inteligente. Este encuentro, organizado por el World Economic Forum, reunió a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y más de 1,000 empresas, junto con líderes de la sociedad civil, jóvenes agentes del cambio, emprendedores sociales y también, por supuesto, cientos de medios de comunicación.
En este 2025, los organizadores se plantean varias preguntas. ¿Cuáles son las principales cuestiones que deben abordar los líderes para afrontar el reto de colaborar en una era de tecnologías convergentes y de hiperinteligencia? Otra pregunta es, ¿cómo podemos evitar la fragmentación y construir un futuro más inteligente? ¿Cómo puede la innovación hacer frente a la crisis como el cambio climático y el abuso de la tecnología? ¿Pueden la acción colectiva y el liderazgo responsable fomentar la igualdad, la sostenibilidad, la colaboración en lugar de solo profundizar las divisiones existentes? Y para darles respuesta, el encuentro se organizó en 5 áreas.
La primera de estas áreas es reimaginar el crecimiento. Para construir economías más resilientes, bueno, pues también es necesario identificar nuevas fuentes de expansión en una economía global en constante cambio.
Industrias en la era inteligente. Las industrias han adaptado sus estrategias ante los cambios geoeconómicos y tecnológicos, así que los líderes deben aprender a equilibrar los objetivos a corto plazo con imperativos a largo plazo en la transformación de sus sectores.
La tercera de las áreas que se analizaron en este importante foro es, pues, el hecho de invertir en las personas. La transición verde, los avances tecnológicos y los cambios económicos afectan empleo, educación y servicios públicos, tanto en el sector privado como en el público, y se debe de invertir en el capital humano y empleos de calidad para construir una sociedad resiliente.
La cuarta área es salvaguardar el planeta. Las alianzas y tecnologías innovadoras son clave para poder cumplir los objetivos climáticos, para promover la energía limpia y también para garantizar sistemas energéticos equitativos que sean sostenibles y que sean seguros.
La quinta fue reconstruir la confianza. Al igual que en la edición 2024, Davos considera fundamental que las partes interesadas encuentren nuevas formas de cooperación a nivel global.
Del foro de Davos salen miles de ideas, mas no todas se materializan, pero algunas han llegado bastante lejos, como lo es el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, The North American Free Trade Agreement, firmado entre Estados Unidos, Canadá y México. Este acuerdo se propuso por primera vez en una reunión informal de Davos. Por eso nos extraña que nuestro gobierno vea con indiferencia un foro tan relevante como lo es el foro de Davos.
TikTok, una de las plataformas más populares del mundo, permanece disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en Estados Unidos. A pesar de las tensiones políticas y regulatorias que apuntaban a su prohibición, la orden de veto que originalmente buscaba prohibir su descarga en el país a partir de la semana pasada se ha retrasado debido a desafíos legales y el complejo proceso regulatorio que rodea todo este caso.
El gobierno estadounidense, bajo la administración actual de Donald Trump, ha expresado preocupaciones sobre la seguridad nacional relacionadas con ByteDance, la compañía matriz de TikTok con sede en China. Entre los principales temores está el manejo de los datos personales de los millones de usuarios estadounidenses, que podrían estar accesibles al gobierno chino bajo las leyes locales de ese país.
Pues sí, y en los últimos meses, varios estados de la Unión Americana han implementado prohibiciones de TikTok en dispositivos gubernamentales como una medida precautoria. Sin embargo, la posibilidad de un veto a nivel nacional enfrenta importantes barreras legales y ha generado intensos debates sobre la regulación tecnológica, la privacidad de los datos y la libertad de expresión.
Pero mientras tanto, sigue TikTok siendo un motor clave en la economía digital y una herramienta súper indispensable para la creatividad y la comunicación, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Según datos recientes, la aplicación cuenta con más de 150 millones de usuarios activos mensuales solo en Estados Unidos, consolidándose como un espacio central para creadores de contenidos, para marcas y también para pequeñas empresas.
Expertos en tecnología y derecho anticipan que el desenlace de este caso podría, pues, sentar precedentes importantes en la regulación de empresas tecnológicas extranjeras. A medida que las tensiones entre Estados Unidos y China continúan, bueno, pues el futuro de TikTok sigue en el aire, dejará a millones de usuarios y creadores de contenido, pues, atentos al resultado de estas discusiones y que seguramente pronto tendrán una conclusión. Bien, pues la inteligencia artificial, este tema tan importante, este tema que abordamos cada semana a través de la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo y que en unos minutos más estará con nosotros aquí conversando en entrevista, pues esta tecnología está transformando rápidamente sectores, todas las industrias, y bueno, pues el farmacéutico y el cinematográfico no son la excepción. La industria de la salud, con herramientas basadas en inteligencia artificial, están acelerando los ensayos clínicos, permitiendo que nuevos medicamentos lleguen a los pacientes en tiempos récord. ya lo vimos en la pandemia. En el ámbito del entrenamiento, la inteligencia artificial está optimizando la postproducción y ayudando a los creadores a materializar su visión con mucho mayor precisión y a un costo mucho menor.
En temas de inteligencia artificial y antes de dar paso a la entrevista, vamos a contar que está transformando rápidamente sectores como el farmacéutico y el cinematográfico. Ya lo hemos visto, pero en la industria de la salud, las herramientas basadas en inteligencia artificial están acelerando los ensayos clínicos, permitiendo que nuevos medicamentos lleguen a los pacientes en tiempo récord. En el ámbito también del entretenimiento, la inteligencia artificial está optimizando la postproducción y ayudando a los creadores a materializar su visión con mucha mayor precisión y menor costo. Por ejemplo, gigantes como Novartis están utilizando algoritmos avanzados para analizar datos médicos con mayor rapidez. Mientras tanto, en la industria cinematográfica, estudios de cine como Warner Brothers implementan inteligencia artificial para perfeccionar efectos visuales. Además, esta tecnología está revolucionando sectores como la logística y el comercio minorista, al predecir tendencias de consumo y optimizar cadenas de suministro. Estas tecnologías no solo mejoran la eficiencia, sino que también abren puertas a innovaciones que eran impensables hasta hace muy poco. El impacto positivo de la inteligencia artificial seguirá creciendo y abriendo nuevas oportunidades en todas las industrias. Con esto damos por finalizado nuestro bloque de información. Y ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque al regresar estará en entrevista con Enrique Bustamante, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y el día de hoy conversarán con mayor amplitud sobre temas relevantes relacionados con la inteligencia artificial en la perspectiva del inicio de este 2025. Pero antes vamos a escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
De la comunicación, transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos y nos escuchas en cualquiera de tus dispositivos digitales en cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Y bueno, pues hoy es un día muy especial porque el día de hoy le he pedido a nuestro gran colaborador, a nuestro querido colaborador Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que pues estamos iniciando el 2025 y que en lugar de entregarnos el día de hoy una cápsula pudiera conversar conmigo unos minutos, con toda nuestra audiencia, y que habláramos sobre este apasionante tema que le da pretexto para, pues, desarrollar tantas cosas, y me refiero precisamente al tema de la inteligencia artificial. Y bien, pues como lo he presentado en algunas otras ocasiones, y esta no será la excepción, Jorge es doctor en comunicación aplicada por la Universidad Anáhuac, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, expresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la MIC, en el periodo 2019-2021, y vicepresidente de la misma en el periodo 2017-2019. También fue vicepresidente universitario de la Academia Mexicana de la Comunicación en el periodo 2015-17 y 17-22. También fue presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de la Comunicación, del CONEIC, del 2012 al 2015. También fue secretario de la Asociación Católica de Comunicación, CIGNIS. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de comunicación. Ha escrito 10 libros publicados y más de 50 capítulos en libros nacionales e internacionales. Y actualmente se desempeña como coordinador académico de posgrados y coordinador del doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica de la Facultad de Comunicación en la Universidad Anáhuac, México. Jorge, me da muchísimo saludarte. ¿Cómo está?
Un honor, como siempre, estar en este programa tan maravilloso que tanto nos ha dado a los comunicadores de este país.
Hombre, el privilegio es mío, Jorge. La verdad es que te agradezco mucho que hayas aceptado, sobre todo en estos tiempos que para ti académicamente son complicados. Está iniciando un semestre, tienes muchísimas responsabilidades dentro de la Universidad Anáhuac, y además, pues, te das el tiempo de conversar con nuestro auditorio, al cual le has traído un primer regalo musical que mucho te agradecemos, el grupo de The National, esta canción de Bloodbath Ohio. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Enrique, esta banda a mí me parece extraordinaria, ubicada en el sector de lo indie, ¿no? Nace en el 99, es una banda de Brooklyn, ¿no? Ahí es donde se forma este grupo, y ha destacado sobre todo porque tiene una, vamos a decirles, una mezcla con este sector medio oscuro, un nicho que habían dejado en su momento bandas como Bauhaus, ¿no? O sea, Joy Division, lo lleva a un giro sobre todo muy del tono de los 2000, que es cuando empiezan a surgir todas las grandes bandas del sector indie de la última generación, y hoy se puede encontrar entre los 500 álbumes más importantes de la historia. O sea, es una banda que finalmente ha ganado su lugar, su respeto, ¿no? Tiene una trayectoria impresionante, y bueno, ojalá que a los amigos del auditorio, esta que para mí es una de sus mejores canciones, aunque yo puedo decir que el disco de Boxer es el mejor, pero este en particular es una de mis canciones favoritas.
Pues muchísimas gracias, además, por esta lección musical, Jorge, de música indie. Y bueno, pues vayamos juntos al próximo Coachella y nos das ahí un tour de algunos de los grupos que se presenten en la próxima edición.
Ojalá, y ojalá vengan pronto. Se han dado sus vueltas por aquí a México, Enrique, y además, fíjate que tuvieron el buen gusto de firmarlas dentro de la 4ED, que es quizá la disquera más importante que se generó, sobre todo en los 90, para agrupar a todo este tipo de bandas independientes.
Qué interesante. Pues, Jorge, me gustaría que entráramos de lleno a este tema de la inteligencia artificial, y sobre todo en un área que para ti es un área de todos los días, es un área con enorme trascendencia, y me refiero al espacio de la educación. ¿Cómo herramientas como el ChatGPT o el Khan Academy iCoach y otras más están ayudando a, pues, ir cubriendo espacios del aprendizaje de manera cada vez más individual en el terreno de la educación?
Claro. Fíjate que ese es un tema muy interesante, pero también en una carrera muy desigual. Lo voy a decir así abiertamente, porque ha habido grandes desarrollos, y tenemos desde ejemplos como los que tú acabas de dar, el mismo Duolingo, que han desarrollado aplicaciones impresionantes para poder apoyar en el desarrollo del aprendizaje de un segundo idioma, ¿no? Plataformas, incluso hoy día como Coursera, que tú te puedes meter y te van dando un seguimiento cada vez más personalizado, pero no ha corrido de la misma manera en todos los sectores educativos, tristemente, ¿no? Okay. Entonces, hay algunos que han aprovechado estas tecnologías para, como bien dices, poder identificar desde patrones y gustos y preferencias de los usuarios. Pienso en un Enrique Bustamante que un día se mete a tomar un curso, identifica por tus redes sociales, porque como te conectaste a través de tu Facebook, de tu Google, identifica tu patrón y dice, mira, yo sé que a Enrique le gustan estos temas, esta música, estos colores, y puede que incluso hasta la música de fondo del curso que estás sonando tenga que ver con tu playlist. Y tú dices, ¿magia negra? Pues no, simplemente lo que hicieron fue identificar patrones y construir un producto hiperespecializado para que genere mayor engagement contigo y no se dé el abandono de la clase. Puede identificar a través de los sensores, los eye trackers, dónde está tu movimiento ocular, saber que incluso hasta dónde te gustaría que estén los botones para que no te distraigan, ¿no? Y que la clase sea lo más ameno. Así de sofisticada puede llegar a ser hoy la educación en muchas de estas plataformas, pero te digo, no es igual en todo. Regresando a nuestras realidades,
Claro,
quizá lo que más estamos viendo hoy apenas de la implementación del uso es el debate si debe entrar o no debe entrar a la escuela el ChatGPT. Entonces, todavía seguimos con esta situación de que hay instituciones académicas que están tratando de generar un protocolo para que los profesores no se vean agobiados, ¿no?, con esta situación, que no sepan no cómo manejarla, sino qué tipo de rediseño instruccional tendrían que hacer para que pueda su clase por lo menos incorporar esta tecnología. Entonces,
claro.
creo que ahí tú ves el gran sesgo, el gran retraso que podamos tener. Sin embargo, yo te podría decir que esto es quizá por falta de desconocimiento de muchas instituciones, porque piensan que dar este brinco es un brinco oneroso, ¿no? Que estas tecnologías son extremadamente caras, y no es cierto. Lo único que tienes que tener, y es lo que yo he estado tratando de impulsar en las instituciones académicas donde nos ha tocado coincidir y convivir, es que debería de haber un, vamos a decirles, como una gerencia de inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas, cuya labor es identificar todas las plataformas que hay allá afuera, gratuitas y de bajo costo, planear cómo se tienen que incorporar dentro del aula, formar a los profesores en el uso, capacitar también a los alumnos en la herramienta, ¿para qué? Para dos cosas. Volver la inteligencia artificial en un cerebro expandido y en un copiloto, ¿no? ¿Y por qué digo que en un cerebro expandido? Porque la herramienta de la inteligencia artificial no vino a sustituir al profesor, no viene a romper el modelo educativo, lo que viene es amplificarlo. Entonces, la ventaja, Enrique, y tú y yo lo comentábamos antes de iniciar el programa, cuando estábamos fuera del aire, ¿no? Pues antes tú y yo crecimos con enciclopedias. Crecimos con una cultura letrada y sabíamos que en nuestras bibliotecas había desde los libros de casa hasta la posibilidad de ir a la biblioteca escolar a sacar libros. Hoy no los necesito, hoy los tengo en un clic y basta con saber la pregunta correcta para que eso me ayude. Entonces yo ya no tengo que hacer las consultas sobre el conocimiento, sino sobre dónde debería de estarlo aplicando. Y creo que eso va a ser un giro radical que vamos a ver en la educación, cada vez más acelerado en los próximos años para volver a equilibrar la carrera en esta gran brecha que se está generando.
Estoy conversando con Jorge Alberto Hidalgo Toledo, él es el coordinador académico de posgrados y del doctorado en comunicación de la Universidad Anáhuac. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista y escuchamos cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. También nos escuchas a través de iHeartRadio en tus dispositivos digitales, desde cualquier parte del mundo. Esta mañana el privilegio de conversar con mi gran amigo, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y bueno, Jorge, has traído para nuestra audiencia un segundo regalo musical, este Youth Group y pues la canción de Skeleton Jar. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Fíjate que esta banda igual es de los 90, Enrique apareció en el 96, ha tenido dos épocas, ¿no? Vamos a decirles que dejaron de existir en el 2009 y luego de repente en el 2014 yo creo que les dio otra vez la crisis monetaria y regresaron por nuestro dinero, como decían los Sex Pistols, pero creo que tuvieron un momento maravilloso, particularmente cuando sacan en el 2006 un cover de la famosa canción de Alphaville de Forever Young, una canción que seguramente tú ubicas, nuestros amigos del auditorio, porque está en la cultura popular, metidas en un cover maravilloso, pero con un toque indie que regresaba mucho a lo que eran las grandes bandas de los 90, ¿no? Claro. O sea, que estaban iniciando. Entonces le dieron como un matiz muy alternativo, ¿no? En particular Skeleton Jar, que pertenece a ese disco que se volvió emblemático dentro de su trayectoria, ¿no? Que lleva el mismo nombre que la canción, ¿no? Los colocó de repente en una escena musical muy, muy interesante, sobre todo porque son de las pocas bandas australianas que nos llegan de este lado del mundo. Hay muy pocas bandas australianas muy bien registradas en la escena del rock and roll, y esta yo creo que es una de ellas, ¿no? Fue más conocida en los sectores de las, fíjate, curiosamente, de las bandas del rock cristiano cuando empezaron, y por eso yo creo que se le etiquetó y le costó salir al mercado comercial.
Pues ahí está, y te agradecemos mucho también esta recomendación, Jorge. Y bueno, pues vamos a regresar también a este lado del mundo con el tema de la inteligencia artificial generativa. Y me gustaría mucho escuchar tu opinión acerca de cómo nos puede ayudar a empezar a diseñar a partir de asistentes académicos mejores fórmulas, mucho más encaminadas a ayudar a temas específicos de la educación. Y me gustaría también que aprovecháramos para que le compartas al público algunas de las que directamente tú y tus colaboradores han podido crear, Jorge.
Claro que sí, Enrique. Fíjate que esto que comentas es bien interesante porque nos regresa a la pregunta del bloque anterior, ¿no? De cómo vamos con este gap en la educación. Yo creo que ahorita el gap se está rompiendo con inteligencia artificial generativa, ¿no? Gracias a estas herramientas que hoy tenemos de bajo costo, muchas universidades, instituciones educativas se han podido hacer de algunas. Y quizá el primer gran uso que han hecho es cómo se puede convertir la inteligencia artificial generativa en un asistente del profesor, número uno, ¿no? Entonces los profesores hoy lo que hacen es decirle, oye, yo soy profesor de matemáticas, de biología, de ciencias sociales, me dedico a dar este tipo de cursos, lo que hacen es entrenan a sus herramientas con los libros, los documentos base con los que suelen trabajar, generan un chat personalizado, ¿no? Como el que vamos a platicar más adelante, los que hemos desarrollado nosotros aquí con fines educativos, y el profesor le puede pedir cosas tan sencillas como de hoy me toca dar el módulo de cómo enseñar valores en los niños, ¿no? Específicamente en un contexto de discriminación como el que se está viviendo en Tapachula, por decir, me invento una ciudad, ¿no? Entonces le ponen el contexto y el profesor de repente llega y le dice, mira, así es como deberías de trabajar el tema de discriminación, migrantes, para los niños de una comunidad de Tapachula, le personaliza el problema, ¿no? Las herramientas, les da una guía, les da tópicos, incluso el profesor hasta le puede decir, oye, dame un ejemplo, ¿cómo le podría explicar a un niño algo bien complicado de una manera muy sencilla? Y ese uso es, vamos a decirles, quizá hoy el que más podría potenciar la educación en nuestro país. Porque como tú bien lo decías y lo has comentado muchas veces en tu programa, no todos aprendemos igual, Enrique, ni todos nos movemos al mismo ritmo. Y esto le permitiría a un profesor ir midiendo las competencias, saberes y habilidades de cada uno de sus chicos e incluso personalizarle los ejemplos y las formas de ir avanzando, cosa que antes no podía el profesor porque tenía solo 45 horas al semestre para que todos corrieran al mismo ritmo y llegaran al mismo punto y que además todos tuvieran el mismo nivel de excelencia. Hoy otros niños pueden avanzar más rápido y no quedarse donde se está quedando su compañerito que no entendió, pero no se va a sentir frustrado. Esa es la ventaja. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos y muchas de estas herramientas que hay hoy en el mercado, tú lo decías, están posibilitando esta cuestión. Y hay otras que pueden servir como de una manera más compleja para encadenar este tipo de aprendizajes, incluso para facilitarle al profesor cosas que a él le llevan mucho tiempo, como el proceso administrativo.
O sea, ¿como cuáles, por ejemplo?
Sí, o sea, el mismo ChatGPT Make, por ejemplo, que es una plataforma donde tú puedes encadenar procesos y automatizarlos, Enrique. Imagínate donde yo llego y le digo, todos los alumnos van a subir la tarea a Brightspace. Una plataforma, suben la tarea, el Brightspace lo que hace es baja el trabajo, lo mete en Make y le dice, revisa con esta rúbrica el trabajo de cada uno de mis alumnos. Revisa el trabajo, hace una evaluación y le dice, para cada uno le vas a generar una, vamos a decirles, recomendación a su trabajo y le vas a decir cómo puede crecer en mejorar esta aplicación y lo manda a otra cadena de procesos. Y al final incluso hasta le puede generar una retroalimentación personalizada al alumno con la voz del profesor, hecha con inteligencia artificial. Uf. Donde el alumno le diga, oye, Enrique, fíjate que a ti te falla esto y te voy a recomendar este video de YouTube y deberías de ver este cómic que te va a ayudar a hacer más fácil el entendimiento de esto. Pero todo personalizado, no le va a mandar lo mismo a Enrique que a Jorge, ¿no? Y esto, antes, ¿cuánto le hubiera llevado un profesor a hacer ese trabajo personalizado? Días, sino que semanas. Hoy te lo hace en 30 segundos. Un proceso esto, ¿no?
Y dime una cosa, Jorge, que seguramente yo y algunas personas en nuestra audiencia deberán de estar pensando. El desarrollar todo esto debe de ser complejísimo.
No, eso es lo más interesante, Enrique. Una vez que tú aprendes lo básico de cómo operar este tipo de aplicaciones, de verdad te puede llevar a un profesor 1 o 2 horas, cuando mucho, desarrollar una aplicación que le sirva para todo el año escolar. No para una clase, para todo el año escolar. Porque simplemente lo que hay que hacer es encadenar procesos. Y ahí viene el gran valor humano ante la tecnología. Lo que siempre nos preguntan los amigos del auditorio es, oye, pero entonces esta tecnología me va a desplazar. No, no te va a desplazar. Porque lo que no puede hacer la inteligencia artificial es saber qué procesos hay que automatizar, cómo hay que automatizarlo, qué expectativa tiene el profesor Enrique de sus alumnos, de su clase, del curso. Tú eso lo vacías y él se vuelve literal como un obrero intelectual de lo que tú le pidas. Por eso digo que es un copiloto, ¿no? Y el otro es también como un cerebro expandido, porque hay veces que tú como profesor estás sobresaturado de miles de cosas. Y entonces tú ya le puedes decir, como le dirías a un colega, oye, Enrique, ¿cómo le hacemos aquí? Y en ese diálogo, que además se da en forma dialógica,
okay,
te ayuda a resolverlo y te dice, Enrique, no lo sabes programar, yo te lo programo y te genero el código para que lo hagas. Lo único que tú tienes que hacer es saber copiar y pegar y saberlo colocar en la fase pertinente dentro de este tipo de aplicaciones como la que te digo, de Cyper, de Make o de cualquier otra de las que existen en el mercado.
Y háblanos un poco de algunos de los casos, de manera muy puntual, de los desarrollos de inteligencia artificial que tú y tu equipo han desarrollado precisamente en este mismo orden de ideas, Jorge.
Claro, fíjate, nosotros hemos desarrollado más de 40 robots de este tipo, Enrique, algunos muy, pero muy sofisticados, ¿no? O sea, que ya hacen búsquedas internacionales, rastreos, hasta planes de estudios y materias y tal. Pero te voy a decir, los dos que para mí son mis consentidos, son dos proyectos que de verdad quiero muchísimo. Uno de ellos se llama Alba. Es un robot que desarrollé precisamente para atención y discriminación ante el tema de la violencia.
Violencia de género. Okay.
Violencia de género. Como tú sabes, hoy es uno de los grandes problemas de nuestro
gran
país.
Tema.
Cualquier padre de familia en este país llora todos los días cuando su hija sale a la calle, está pensando qué puede ocurrirle, claro. No sabes qué tipo de gente se va a mezclar.
Sin duda.
Y en las mismas instituciones públicas y de gobierno y privadas, pues también existen este tipo de temas, ¿no? De acoso. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar, como te digo, un robot que lo que te permite es desde poner un caso y decirle, oye, estoy viviendo esto, ¿qué debo de hacer? Y te da protocolos de atención y prevención. Si necesitas ayuda legal, te dice qué tienes que hacer. Incluso te da teléfonos de asistencia. No importa en qué estado de la República vivas, en qué institución trabajes, en qué universidad o colegio estés estudiando, te dice específicamente lo que debes de hacer en tu escuela. Si es que ya cuenta con un protocolo. Si tu escuela no cuenta con un protocolo, de todas maneras genera un protocolo generalizado que no vaya a tener, y te dice incluso si necesitas asistencia legal, te da la asistencia global, legal como si fuera un humano. Pero lo mejor de este robot, Enrique, es que literal, como si fuera un humano. El principio con el que está desarrollado se llama empatía.
Qué maravilla.
No,
Y
es
lo
otro cuento.
alimentas con un caso real, con un tema que te está sucediendo, estás siendo acosada por una persona en tal escuela, en tal
Exactamente.
espacio, y a partir de eso, este
Te va
robot
dando
va.
incluso atención psicológica, Enrique. O sea, te
Es.
va diciendo, oye, antes que cualquier otra cosa, guarda calma, te da palabras que entiende que pueden ser de alguna manera de apoyo, porque
Empáticas.
el tema no es solamente hablar como un robot lo haría, ¿no? Sino como lo hiciera un humano con gran empatía. Ese es el proyecto de Alba y el otro se llama Ami. Y Ami es justo un robot virtual que fue desarrollado como defensor de las audiencias. Y todo el mundo me dice, Jorge, es como una paradoja, porque es un defensor virtual de las audiencias, incluso para temas de inteligencia artificial, hecho para con una inteligencia artificial, ¿no? Pero tú le puedes decir, oye, me acabo de encontrar esta noticia en Facebook, ¿es real o no es real? ¿No? Esta foto, ¿cómo puedo aprender a distinguir qué es verdadera o no es verdadera? ¿No? Fue hecha con inteligencia artificial y lo sabe hacer y te sabe decir cómo tienes que hacerlo para ayudar, sobre todo el tema de ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Aprender a tomar decisiones, pero también te da asesoramiento para las audiencias, ¿no? Que en un momento dado pueden estar viendo un programa de televisión y decir, no me gustó el tratamiento que le dieron a la noticia, ¿qué tendría que hacer yo para que esta estación de radio o este canal de televisión o este periódico tome una medida justa ante estos temas, ¿no? Y te
Y
dice
en
cómo
términos
hacerlo.
de redes sociales, ¿también aplica
También,
todo esto, Jorge? Porque
también
se me hace
aplica,
que es
Enrique.
amplísimo. De repente sueltan una fake news y ya la ves viralizada en muchísimos lugares. ¿Este espacio puede evaluar si esta es realmente una noticia cierta o falsa?
Así es, Enrique. Y justo ahora que justo Mark Zuckerberg, en una de las notas que pasamos en la, en justo aquí en nuestras cápsulas, lo decíamos, ¿no? Anuncia Mark Zuckerberg justo el eliminar el sistema de fact-checking, ¿no? El checar las noticias y la verificación de información. Hoy, pues, ya tristemente no contamos con grupos de expertos que lo hacen, pues la idea es que un robot lo pueda hacer como este tipo, ¿no? Entonces estos, te digo, son dos de los juguetes que hoy los tenemos como consentidos, pero hemos hecho de muchos, ¿eh, Enrique? Tenemos ahí un juguete que hicimos una vez para traductores al maya, ¿no? Entonces tú le puedes decir, oye, quiero empezar a traducir al maya el programa de Enrique Bustamante, y te dice, perfecto, pero ¿a qué tipo de maya? Maya tzotzil, maya yucateco, maya tal, y te empieza a hacer todo el trabajo de traducción sin saber del idioma, ¿no?
De verdad, todo esto nos impresiona porque es una fórmula que si la vemos desde esta óptica que tú tienes, tu equipo de trabajo tiene, la universidad tiene, pues es una óptica en donde están utilizando la herramienta como un proyecto que nos está haciendo no más que más útiles, nos está ayudando a ser pues mucho más prácticos y avanzar mucho más rápido en el procesamiento del tema de la educación y también ahora con estos ejemplos que nos das de la comunicación, que es tan importante y que pues el tema de las fake news, sabemos las implicaciones tan importantes que ha tenido en el mundo en la época de pandemia, cobró vidas humanas con muchísimas circunstancias que corrieron en la red, decíamos, a través de redes sociales y que cobraron vidas. O sea, no era nada más el decir una mentira, sino la mentira y la repercusión de la mentira que desafortunadamente, pues, tuvo consecuencias fatales para muchísimas personas. Pero bueno, estoy conversando con Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Vamos a regresar en un momento. Hacemos una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima, cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y esta mañana, el enorme gusto de conversar con alguien que es una parte fundamental de este espacio desde hace muchísimos años. Vamos a cumplir ya 16 años al aire, Jorge. Y de estos 16, pues los últimos 3 has estado en todas las emisiones, lo cual públicamente quiero hacer un agradecimiento muy especial, porque además tu tema de inteligencia artificial no solamente es un tema de moda, es un tema necesario, es un tema útil, es un tema prioritario, y es por eso que hoy, y lo seguiremos haciendo a lo largo de este 2025, ampliaremos tu cápsula a una conversación para que nos des un poco más de luz sobre este tema tan importante. Antes de continuar con nuestra conversación, que pues siempre es padrísima, solo danos una referencia de por qué te gusta tanto esta canción de Eyes Blind Luck de los Cocteau Twins.
Fíjate, es de mis bandas preferidas en la vida. 1979 surge su gran hit, viene con el disco Heaven on Las Vegas, y se convirtió de alguna manera en una de las bandas pioneras en el concepto de lo que llamamos hoy el shoegaze y el dream pop. Dos géneros musicales que realmente mezclaron estos sonidos etéreos con el sonido, vamos a decirles, independiente que se estaba generando, sobre todo en los inicios de los 80. Entonces, una banda que literal venía del futuro, Enrique. Hoy el sonido es quizá el sonido que nos suena mucho en las bandas independientes, pero lo hicieron en el 79.
Qué bárbaro. Bueno, pues, hablando de tiempo y hablando de fechas, Jorge, por favor, me gustaría que cerráramos este programa con una miradita al futuro. Nos has dado muchos ejemplos muy interesantes, nos has dado una explicación amplia de pues cómo se está vinculando la inteligencia artificial y la educación, que son dos áreas de tu experiencia muy, muy amplias. Danos una miradita hacia el futuro. Pues no quiero irme muy lejos, te diría, a ver, ¿qué va a pasar si podemos hablar de futuro a 10 años, o mejor menos, a 5? Tú dime.
Una mirada. Mira, yo te diría, el futuro fue ayer y ya lo hackearon. Entonces, esa es la cuestión, Enrique. Ya vamos lentos, ¿no? Para entenderlo. Pero mira, yo te diría que las claves por donde se ha estado moviendo, tendencias, y lo vamos a ver todavía más marcada, la automatización junto con los procesos de inteligencia artificial, robotización, esta lógica de lo que Kurzweil denomina precisamente el hombre expandido, ¿no? Es decir, la singularidad. Ya el cyborg de las películas de ciencia ficción ya no es mentira, está entre nosotros. Y viene una tecnología que es la que quizá vamos a escuchar mucho en los próximos meses, Enrique, no ya años, sino meses, porque también ha crecido muy rápidamente, que es todo el tema de la visión computacional asistida por inteligencia artificial. Y yo te ponía ejemplos como el tema desde que tú pudieras tener la misma cámara de tu computadora ahorita viendo nada más un fragmento de tu piel y que te pueda decir, ¿sabes qué? Esta manchita no me gusta, ve a ver a tu médico porque para mí puede ser el indicio de un cáncer. Y lo puede identificar, ¿no? Entonces, ese es un uso básico que ya se le está dando a esta visión computacional. Pero imagínate hoy que tú puedas estar en una compañía y en una sesión de grupo que les estás dejando una actividad, como capital humano, de repente grabas la sesión y le pides al robot, identifícame quién de ellos ocupa un puesto de liderazgo, quién está tomando decisiones, quién es el rezagado, quién es la persona que más entorpece la toma de decisión, cómo resolvieron, qué tipo de diálogos tuvieron. Y tú le vas dando una serie de indicaciones y con solo observar la escena te va a decir a la persona ideal para el puesto que estás buscando es fulano. Wow. Y lo puede dar a partir de una visión de un video. Y esto, pues, traspólalo a todos los terrenos, Enrique. Imagínate el sector, vamos a decir, del turismo. ¿Cómo se comportan las personas en un aeropuerto? ¿Cuáles son los fallos que tienes en el desplazamiento de las maletas? ¿En cómo poderle ayudar a las personas a que puedan asegurar la llegada de una conexión a otra sin perder tiempo, a generarnos las mejores rutas? Solamente porque el sistema está viendo los videos de cómo se comporta la gente y te va dando indicadores en tiempo real y tomas de decisiones estratégicas. Ya no decisiones inmediatas, sino estratégicas que te pueden ayudar a implementar soluciones, mejoras, productos y servicios en, no te digo corto plazo, en casi en lo inmediato. ¿no? Entonces, esto viene ya de una manera acelerada, Enrique. Lo que vamos a ver es más bien su implementación democrática en muchos sectores, ¿no? Porque esto ya lo hacían en el sector industrial, en el sector armamenticio, pero no
Claro.
había llegado al consumo masivo, y es lo que vamos a ver en estos meses.
¿Y tú identificas a México y con su realidad montado en esta ola, surfeando pues estas posibilidades a partir de pues las limitantes que tenemos? ¿Lo ves con optimismo si tenemos voluntad política o desde el punto de los empresarios pues la capacidad para poder adoptar esto y llevarlo a las empresas, Jorge?
Mira, Enrique, yo creo que esto, como muchos de estos productos de consumo, se va a mover más en el sector privado, ¿no? Creo que ahí tienen más visión, o sea, van a correr más rápido en algunas compañías, empresas. Creo que todavía nuestros tomadores de decisión, tristemente, no están corriendo a esa velocidad, pero yo creo que ahí es donde deberían de, justo quienes están hoy al frente de los gobiernos, hacerse de consejos de expertos de la industria que les digan, oye, ¿cómo ayudaría esta tecnología que tú le estás implementando para el sector de consumo para atender un problema como migración? ¿Cómo le podríamos hacer para reducir temas de pobreza, ¿no? Para generar bancos de alimentos, para generar, y ahí sumamos entre el sector privado y el sector público en generar soluciones de manera conjunta. Y el otro que va a venir, pues que seguramente va a ser una gran preocupación, es el tema regulatorio, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿y todo esto que se desarrolla en manos de quién cabe? ¿Quién va a ser el dueño? ¿Cómo se va a controlar, ¿no? Y ya vimos ahorita, pues tan solo el que se haya hecho un marco legislativo para decir que todo lo que se desarrolle con inteligencia artificial ya no te pertenece, no puedes registrarlo en derechos de autor, ¿no? Entonces, esto son a veces medidas que uno debería de criticar porque a veces no nos van a permitir correr tan rápido, sino que puede que a lo mejor entorpezca el desarrollo en un país como el nuestro.
Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado en tu programa el día de hoy con este espacio ampliado y pues hagámoslo con regularidad porque el público pues nos lo ha demandado en nuestras redes sociales, te lo ha pedido a ti directamente y a mí, así que pues una vez más hacerte un agradecimiento público por tu trabajo, por todo este talento, por lo que tú haces desde la Universidad Anáhuac en la dirección de posgrado y bueno, felicitarte por todo este esfuerzo.
Muchísimas gracias, Enrique. Y como siempre les hemos dicho, pues ojalá nos sigan en las redes sociodigitales para que además se suscriban al boletín que lanzamos cada mes con las novedades y lo último que está ocurriendo en materia de inteligencia artificial.
Gracias a Pepe Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos escuchan todos los sábados, les deseo que tengan un día maravilloso y nos sintonizamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.